sobre todo a la colega Luz Escobar, que estará hoy con nosotros en la tertulia. Señoras y señores, hubo elecciones en Ecuador, ganó Guillermo Lasso, pero en Perú hay un candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo, que ha sorprendido y parece que el hombre va a dar la pelea por la presidencia. Viene del socialismo, ¿eh?
Sí, del comunismo, no sé cómo llamarle, por ahí. Y nadie se lo imaginaba y el hombre pues se ha metido en la segunda vuelta y vamos a ver qué pasa.
Bueno, tal vez pase como Ecuador.
Como, ¿no?, Ecuador es que posible.
Una gran sorpresa.
Lo de Lasso fue una sorpresa, es verdad. Vamos, de hecho, vamos a tenerlo hoy en el programa, como lo acabas de mencionar, y tenemos a Luz Escobar, también lo mencionaste, desde La Habana, reportera del diario digital 14 y medio, ha sido una, yo creo que sí, yo no tengo la idea de la cantidad de días, yo no sé si Luz lo ha sumado o no, se lo vamos a preguntar después, la cantidad de horas que han estado cuidándola, ¿no?, entre comillas lo estoy diciendo, claro está ahí, con sentido irónico, la han estado cuidando en los bajos de su casa para que no salga, para que no vaya a caerse, no vaya a meter el pie en un bache o algo así. Bueno, Luz Escobar va a estar con nosotros, también Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá por España y en todo el viejo continente, Michel Suárez en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos.
Muy bien, Michel Suárez, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Luz Escobar, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa.
Bueno, el colectivo conocido como 27N, por la fecha en que realizaron una protesta frente al Ministerio de Cultura, difundió un manifiesto en el que expresan su idea de país para Cuba y resumen las cuatro demandas fundamentales a través de las que piden alcanzarlo, en otras palabras. Hemos tomado del diario digital 14 y medio. Primero, el manifiesto está hablando de basar existencia en el principio político jurídico recogido en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y los puntos específicos en este caso son, primero, promover la participación ciudadana para la reivindicación de derechos. Segundo, crear, fortalecer y promover condiciones para la creación de consenso. Tercero, promover la legalización del posicionamiento independiente. Pasan inmediatamente a las muestras principales o demandas, en este caso, primero, libertades políticas, segundo, libertades económicas, tercero, están abogando por la legalización de medios de comunicación independientes y el cuarto, el derecho de asociación. Lo he resumido así porque es un poco extenso.
Claro, es todo un manifiesto y yo creo que Luz Escobar lo conoce muy bien. Bueno, primero lo publicó el diario digital para el que ella trabaja, pero además está muy cerca a todos estos jóvenes artistas que han creado este manifiesto. Me llama la atención, Luz, que hayan salido con este manifiesto y con demandas específicas. Esto denota organización, denota algún tipo ya de estructura mucho más fuerte dentro del 27N y ya no es al tener un manifiesto, ya no es un movimiento espontáneo que surgió a raíz de demandas que cada uno de los artistas estaba haciendo. Me parece que aquí hay un cambio ya cualitativo en cuanto al 27N, Luz Escobar.
Sí, exactamente. A raíz de todas las difamaciones que ha sufrido, que han sufrido en carne propia, todas las personas que estuvieron el 27 de noviembre, después que salieron de ahí, de las afueras del Ministerio de Cultura, en los medios de prensa, escritos, digitales y en la televisión, ha sido necesario agrupar de manera clara y que esté allí en un lugar público todo lo que tiene que ver con las demandas, aspiraciones, ideas de estas personas. Entonces, bueno, durante varias semanas se han reunido y se han recogido inquietudes de los diferentes artistas, periodistas, activistas que estuvieron reunidos en ese día y que han seguido compartiendo, debatiendo y por supuesto sugiriendo ideas a raíz de lo que se quiere para una Cuba democrática, y ha salido este documento que yo creo que es bastante bastante completo en cuanto a la economía, la prensa, lo que tiene que ver con los derechos, en particular el derecho de asociación, que están vilipendiados en las leyes cubanas, y para mí es una victoria como grupo, vamos a decirlo así. El 27N se ha consolidado y a partir de ahora no habrá razón para desvirtuar lo que es el grupo, en tanto que hay un manifiesto y ahí están bien claras todas las posiciones, sin ningún tipo de duda. Ahora, por supuesto, en la página se creará un debate, como es natural, y bueno, ahí estarán los miembros del 27N respondiendo y debatiendo. En realidad la Cuba con la que soñamos es esa, en la que podamos entre todos parir un documento como este, que existan otros grupos que se pueda de manera democrática, sin temor a decir, óyeme, lo que pienso estará mal decirlo. No, aquí se trata de escucharse y de sencillamente que el resultado de un debate se convierta en frutos y que eso se pueda compartir con los demás. Para mí es un paso bastante claro este que han dado y muy positivo.
Yo solamente quiero, para no extenderme mucho, en el manifiesto, en el segundo párrafo, dice: somos una comunidad abierta, diversa, impulsada principalmente por jóvenes artistas e intelectuales, reunida por el azar y cohesionada por el deseo de construir un país más digno y justo para todos los cubanos. Creo que sí, creo que fue reunida por el azar, es cierto. Fue un grupo que se reunió por primera vez de manera espontánea en respuesta a la represión del gobierno contra la huelga del movimiento San Isidro, que estaban pidiendo precisamente, además de la libertad del rapero, estaban pidiendo libertad de expresión, estaban pidiendo libertad artística. Libertad,
sí, exacto. En un momento incluso del primer párrafo se queda claro, exacto, eso, que el detonante de la manifestación fueron esos hechos que ocurrieron en San Isidro, que fueron violentos y que todo el que llegó ahí llegó manifestando frontalmente su rechazo a eso.
Ahora, fíjate qué cosa más curiosa, Luz, antes de pasar a José Luis y a Michelle. 27N es un producto que se crea, se reúne por el azar, por esto que acabamos de explicar, por la represión de San Isidro. Pero además, yo creo que se cohesiona, no solamente por el deseo de construir un país más digno y como dicen ellos, yo creo que se cohesiona por esa misma actitud intransigente y represiva del gobierno cubano. Porque hay que hablar del 27N, pero hay que hablar también del 27 de enero, cuando allí fueron al Ministerio de Cultura para tratar de continuar una conversación, y ahí es el famoso manotazo del ministro a uno de los sí, integrantes, de los periodistas que estaba allí.
Cerraron todas las puertas para el, exacto, diálogo desde las primeras 24 horas, cuando se rompieron todos los acuerdos que eran bastante precarios de aquella noche del 27 de noviembre. Empezaron a sitiar a todas las personas, empezaron a quitar internet, empezaron a difamar, empezaron a llamar los agentes de la seguridad del Estado, los miembros de esta comunidad. No. Entonces, por supuesto que esta respuesta era de esperar. Ellos pensaban que uno se iba a agotar y que ahora mismo la gente iba a colgar los guantes, bueno, ocurrió todo lo contrario.
Así que este grupo es creado por Díaz-Canel por su acción represiva e intransigente.
Yo creo, sí, que hubo una muy buena respuesta en este párrafo que dice: no actuamos en secreto, pues nada es ilegal. Visibilizamos nuestras ideas en nuestras plataformas digitales. No aceptamos pronunciamientos discriminatorios que fomenten el odio político ni que atenten contra las libertades y derechos defendidos por nuestra comunidad. Nuestro accionar, aquí son muy puntual, es cívico, pacífico, solidario y dialogante, entre otros. Aquí es la respuesta para el señor Humberto, el de la televisión. Michelle.
No, yo creo que la gente se agotó, pero del gobierno, ¿no? No de la actividad de la sociedad civil, sino precisamente del gobierno, y por eso es que surge este movimiento. Yo creo que están muy bien resumidas las libertades políticas, económicas, la autorización de los medios de comunicación, el derecho a asociación, son los pilares de este llamamiento, de este manifiesto político. Me parece impecable, una declaración de principios de la sociedad civil cubana en línea con otros anteriores, no es el primero, ha habido otros parecidos a este en otras épocas con otros protagonistas, pero ahora en una coyuntura creada con el movimiento San Isidro, que es una nueva manera de relacionarse los artistas con la sociedad. Antes, sí, efectivamente, la Carta de los 10, la patria es de todos. Hubo otros movimientos con otros manifiestos y otras declaraciones, pero creo que lo he dicho en alguna otra ocasión. Quizás no estaban tan conectados con la gente, con los barrios de Cuba, artistas e intelectuales con el barrio, como en esta ocasión. Entonces, yo creo que ahí hay un poco, se marca la diferencia. Y también, créanme que contradice a todo el que está diciendo últimamente que este grupo se trata de marginales, ¿no? Para intentar desacreditarlos y decir que no valen nada. Y, en fin, cuando la marginalidad es la del gobierno, ¿no? La que se profesa en los propios medios de comunicación del gobierno cuando se refieren a estas personas. Queda demostrado que no solo saben protestar y decir palabras duras allí cuando haya que decirlas, de verdad, ante una represión por parte de las fuerzas policiales, sino que también tienen un manifiesto, tienen un programa político y saben perfectamente lo que quieren. Han debatido lo que quieren para nuestro país y ahí está recogido en ese documento. A mí me parece esperanzador, ¿no? Ahora, lo que toca ahora es aterrizar todos esos conceptos, ¿no? Yo creo que lo ha hecho otro documento que se ha divulgado en el día de hoy, el de la organización Cuba Humanista, y me ha gustado en el sentido de cómo aterriza determinados conceptos. Ha hecho una propuesta, digamos que intermedia, no para una transición, sino es una propuesta que Cuba Humanista le hace al gobierno para ahora, ¿no? Sobre los cambios que hay que hacer, reformas en el ámbito económico y educativo de la familia, exoneración de impuestos, apertura a la educación privada, libertad de cátedra. Son dos documentos, uno sobre economía y otro sobre educación. Y este tipo de propuestas a mí me fascinan realmente, porque es gente pensando ahora cómo vamos a resolver los problemas que tenemos, pero de manera concreta, ¿no? Proponemos una ley que establezca tal cosa. Desde el punto de vista de los impuestos, desde el punto de vista de cómo cambiar la educación cubana, que diciéndolo popularmente y corriendo el riesgo de que alguien desde el NTV me llame marginal, es como un caballo sin cabeza, ¿no? Como se dice esa frase popular, la educación cubana es un desastre tan grande, de tal tamaño al día de hoy, que debe ser reestructurada completamente porque está desconectada, por ejemplo, de la situación en otras partes del mundo. Entonces, saludo este tipo de iniciativas, el programa político del 27N, las propuestas de Cuba Humanista en el sentido de cómo solucionar problemas de la economía y la educación, y le felicito, ¿no?, por pensar en cómo resolver los problemas de Cuba.
Bueno, Luz Escobar, del diario 14 y medio, periodista invitada a la tertulia, estuvo denunciando durante las últimas horas la vigilancia nuevamente de la seguridad del Estado ahí casi en la puerta de su apartamento. José Vivanco, que es el director de las Américas para Human Rights Watch, condenó la política represiva del gobierno cubano y una vez más dijo, y lo voy a citar el domingo, pues no permite que a la periodista 14 y medio, Luz Escobar, salga de su hogar. Yo creo que nada, al tener a Luz, pues nada mejor que saber lo que ha venido pasando y que no es la primera vez.
Y además con carné, que se identificó todo con carné, no es nada más que un tipo puesto ahí en la puerta del edificio. Luz.
Sí, justamente a raíz de lo que Humberto López, ya saben quién es Humberto López, el noticiero, estuvo difundiendo que si el grupo 27N iba a sacar un documento y que si entonces estaban organizando para una reunión y todo eso, ellos movilizaron a la seguridad del Estado hacia varias personas, entre ellos artistas, periodistas y activistas. Fue un fin de semana bastante complicado que se extiende a hoy lunes también. Yo tenía vigilancia, otras personas también, y hubo serios cortes de teléfono. Muchas personas del grupo 27N sufrieron cortes de la línea telefónica para justamente evitar la comunicación entre ellos, ¿no? El oficial que estuvo aquí en mi casa llegó temprano y se fue pasadas las 7. Hoy no tengo vigilancia, pero recordemos que, por ejemplo, Luis Manuel Otero Alcántara sigue con vigilancia en su casa. Hace prácticamente una semana que no puede salir a la calle. Y Michael Castillo, Absorbo, el rapero, hoy cuando salía de su casa fue atacado por dos personas a la vista de los agentes de la seguridad del Estado que lo vigilan constantemente y le han golpeado al punto de romperle la nariz. O sea, es todo un contexto de represión previo a un congreso que ellos quieren celebrar como si no pasara nada y en realidad el ambiente está bastante caliente, desfavorable a su contra. Han pasado muchas cosas, recordemos lo que ocurrió frente a la sede de San Isidro el otro día, con todas esas personas ahí cantando Patria y Vida, y la canción, bueno, que ya sabemos, es lo que dice con respecto a Díaz-Canel, que tampoco les gustó, incluso el mismo Humberto sacó escenas en la televisión, bueno, desvirtuándolo todo, hacia que si la pandemia, no sé qué, cuando sabemos que el gobierno ha convocado bicicletas, tánganas y etcétera, donde se han visto también otras violaciones y, bueno, en ese caso nunca han señalado que se trata de un peligro, ¿no? Estamos viviendo una situación difícil en el país con respecto al COVID, sin embargo, ellos han priorizado todo el tiempo su agenda política, ¿no? Yo pienso que, en definitiva, la represión es la respuesta siempre y aunque les quede mal, aunque les salga mal, siguen apostando a la represión. Yo acabo de ver ahora en las redes un tuit preocupante, que parece que de nuevo en la UNPACO hay vigilancia, esto está por comprobar aún, pero yo creo que están igual, muy nerviosos, como dice un amigo mío, están con miedo, para no decir una palabra.
Y todo de cara al Congreso del Partido.
Exactamente, uh-huh. Sí, no, la cosa realmente, yo entiendo que estén preocupados porque la respuesta que se ha visto en la calle siempre es en contra del gobierno y en contra de sus malos manejos.
Las noticias como son.
Bueno, pues Guillermo Lasso es el nuevo presidente de Ecuador. Tras derrotar al correísmo, el candidato conservador logró la victoria con más del 52% de los votos. Entre tanto, en Perú el candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo, sorprendió, va a pelear por la presidencia del Perú en este balotaje, pero lo tendrá que hacer, al menos de acuerdo a lo que se está informando, ¿no?, por el Centro de Elecciones, con Keiko Fujimori.
Aparentemente, sí, señor. Uh-huh. Bueno, pues así es de contrastada la política latinoamericana. Michelle, comienzo contigo.
Sí, así es, y voy a comenzar con Ecuador, porque realmente ha perdido el correísmo, pero también el chavismo y el castrismo, porque este era el candidato de todos ellos, que lo primero que pretendían hacer era obligar a la justicia ecuatoriana a quitar todas las sanciones penales que tiene ahora mismo Rafael Correa, por las cuales no puede llegar al país. Entonces, un presidente, un títere de un presidente, en este caso, cuya misión principal era intentar exonerar a Rafael Correa de todos los delitos por los que le acusó reiteradamente a la justicia ecuatoriana. Yo creo que hubo un punto de sentido común, de continuidad, porque Lenín Moreno, a pesar de haber sido correísta, no desarrolló la política de su predecesor, y aun cuando cometió muchos errores desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, sobre todo, que ha golpeado además a cual todos los gobiernos del mundo han cometido errores. Ha sido verdaderamente desastrosa la manera en que los gobiernos han podido enfrentarse a la gestión, más o menos de manera generalizada. Pero indudablemente la victoria de Lasso es un punto importante en los equilibrios, no solo del Ecuador, sino también de América Latina, en las relaciones con la Organización de Estados Americanos, en el problema venezolano, en el tema de Cuba. Es, digamos, un punto de equilibrio en este sentido. Y ahora ha ganado la derecha en Ecuador, es momentáneamente. No quiere decir que vaya a completar los 4 años, eso es algo muy raro en la política ecuatoriana, ¿no? Hay revoluciones y de pronto, sobre todo cuando gobierna la derecha, los indígenas y las fuerzas de izquierda suelen intentar derribar a los presidentes por la vía de las protestas. Por lo tanto, se esperaría que Lasso tuviese en cuenta todos estos elementos y llevara a cabo una administración moderada, inclusiva, con todos los sectores del país para intentar que su mandato llegue a buen término, ¿no? El caso de Perú es la otra cara de la moneda, ¿no? Pedro Castillo es, digamos, nadie tiene problemas en afirmarlo, incluso la agencia EFE, un izquierdista radical. Lleva el partido Perú Libre y tiene medidas estrambóticas en su programa electoral, como por ejemplo regular los medios de comunicación, que el Estado asuma el rol de empresario, nacionalizar sectores estratégicos como las minas, el petróleo y las comunicaciones, y permitir la economía privada siempre y cuando, en su opinión, se traduzca en una actividad en beneficio de la mayoría. Y aparte de esto, críticas a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pide reactivar la UNASUR. Este es el programa del personaje que los peruanos han colocado en el primer lugar hacia el balotaje. aparentemente será con Keiko Fujimori, lo cual es otra desgracia para el Perú. El Perú está ahora mismo en la tesitura de elegir a un personaje de extrema izquierda con una populista de derecha, como es la hija de Alberto Fujimori, que también tiene como punto principal de su programa la rehabilitación de la figura de su padre. De hecho, si leemos la propuesta electoral de Fujimori, una de las cosas principales es quitar la palabra terrorismo de cualquier texto de la educación donde se hable de aquellas matanzas que llevó a cabo su padre, Alberto Fujimori, en el Perú. Es decir, es como una misión personal, más que un servicio al país. Y en esa tesitura está Perú hasta ahora, ¿no? Según los datos que pueden cambiar porque están reñidos en las próximas horas, la batalla podría ser entre Pedro Castillo, el izquierdista radical, y Keiko Fujimori, esta populista de derechas. Y realmente Pedro Castillo tiene muy pocas opciones en la segunda vuelta, porque Lima, que tiene el 32% de la población del país, vota conservador. Uh-huh. Y Pedro Castillo ha salido electo quizás más bien por el apoyo de otras regiones del país.
No, y además de eso, porque se dividen los votos entre varios, digamos, candidatos, ¿no? Yo creo que cuántos de los votos de otros candidatos pasarían a Pedro Castillo, eso es una buena pregunta hacérselo a analistas dentro del país, pero no creo que sean todos, así que la probabilidad de Keiko sería superior a Pedro Castillo. No obstante, Pedro Castillo es un candidato, he estado leyendo, siguiéndolo, que ahuyenta a las inversiones dentro de Perú. Y Perú es una economía muy sólida, con muchas inversiones sólidas, porque a pesar de tener tanta ebullición política, se ha mantenido con inversiones y economía sólida.
Perdóname, Pedro Castillo tiene lo peor de ambos mundos. Es de izquierda, pero odia el matrimonio homosexual y odia el aborto, con lo cual en el Perú no se van a hacer políticas de izquierda en este sentido.
Claro, como se dice, la segunda vuelta va a ser una batalla campal, pero sobre todo, como decía Michelle, no, entre Lima y las regiones, y hay que ver también qué sucede finalmente, porque era todo lo que esperaban los analistas de las encuestas que se daban en Ecuador, y pues vimos que no ganó el correísmo, ganó el señor Lasso.
Luz, ¿cómo se ve desde La Habana la derrota de Rafael Correa? ¿Se puede decir así?
Sí, exactamente. En Cuba eso se ha interpretado, sobre todo por las personas que tenemos una aspiración democrática para Cuba, como la derrota del correísmo. Sin embargo, yo quiero señalar la actitud que ha tenido el contrincante de Lasso en esta derrota. Desde el primer momento Andrés Arauz aceptó su derrota y felicitó a Lasso por el resultado de las elecciones, lo cual me parece digno de aplaudir, porque sabemos perfectamente que estos populistas siempre tienden a hacerse las víctimas y a movilizar a las masas para denunciar fraude, o entonces decir que pobrecito ellos, que en definitiva no ganaron, y él ha tenido una actitud bastante digna, y eso es de destacar desde aquí, desde nuestra perspectiva, que estamos bastante a la expectativa siempre que hay elecciones democráticas en los países vecinos. Eso me llamó mucho la atención.
Muy bien. Bueno, pues no, Michelle hablaba que es una mala noticia para Cuba y Venezuela. También yo creo que es una muy mala noticia para Bolivia y para Argentina, porque sin dudas la victoria de Arauz en Ecuador hubiera cerrado un bloque importantísimo, ¿no? Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, hubiera cerrado un bloque.
No, y en lista de espera Perú.
Y en lista de espera Perú. Le hubiera dado mucha más fuerza incluso al candidato peruano, al candidato ultraizquierdista peruano. Así que, nada, así son las cosas en Latinoamérica.
Muy bien. Señor. Gracias, Luz Escobar. Gracias, Michelle Suárez. Ya regresamos.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. ¡No se lo pierdan!
Deportes con los grandes. con Edemio Navas González. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. ¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
La victoria de Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral de Ecuador, representante de la derecha tradicional, sobre el izquierdista Andrés Arauz, constituye la primera derrota en unos comicios presidenciales del movimiento del exmandatario Rafael Correa en casi 15 años, como ha pasado el tiempo.
Sí, señor.
Hoy analizamos el resultado de las elecciones en Ecuador.
Y lo vamos a hacer con Francisco Endara. Francisco Endara es analista político, además fue político justamente en su país, fue candidato al Parlamento de Ecuador, y lo tenemos en línea telefónica porque me resulta sumamente interesante analizar el tema, porque no es solamente la victoria de Lasso, sino lo que significa para la política interior del país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista regional. Así que, Francisco, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Un gusto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarle.
Muy bien.
Una buena tarde a todos.
Gracias. Igualmente para usted.
Igualmente. Bueno, Ecuador se va ahora, pues ya con el señor Lasso, como se dice, ¿no? Porque fue la tercera. Y es la pregunta. La tercera es la vencida.
A la tercera va.
Estuvo con Rafael Correa, estuvo con Lenín Moreno y finalmente se alza con la presidencia de Ecuador. Fue un resultado sorprendente, según las encuestas decían, ¿no?
Sí, bueno, la tercera es la vencida, pero cuando hay un sistema más o menos libre.
Porque claro,
no hay que olvidarnos que las fuerzas que estaban durante todo este tiempo, yo estuve de primera mano viendo las fuerzas que se daban del lado del correísmo, ponían noticias falsas, tratar de engañar a la ciudadanía, ofrecieron $1,000 para que voten por el candidato correísta, lo cual es corrupción y lo cual es penado por la ley. Sin embargo, el Tribunal Electoral se hizo loco y la Contraloría, otros organismos que son los encargados también de velar este tipo de cosas, también se hicieron los locos. Por eso digo, con un sistema más o menos democrático, digamos, se pudo lograr esta victoria, ¿no? Obviamente ellos estaban prestos para hacer fraude, y esto para mí es algo clarísimo, porque cuando teníamos ya los exit polls que daban la ganancia a Guillermo Lasso, las encuestas que ya venían los últimos 3 meses ya se venían haciendo encuestas y le daban un progresivo avance a Guillermo Lasso. Primero fue una ventaja de 3 puntos, luego se llegó a una ventaja de 5 puntos en la última semana. Sin embargo, los correístas a última instancia presentaron en una pantalla grande, en sus meetings que hacen ellos, y difundían por las redes sociales falsas encuestas. Y estoy hablando del día de ayer. Ayer difundían encuestas en donde decían que ellos ganaban, el candidato de Correa ganaba. Entonces, es la típica estrategia que han hecho toda la vida, asesorada, según entiendo, esto viene por inteligencia de Cuba, es que quienes les asesoran en hacer esto. Y esto hacían antes con Correa, sino que ellos tenían la ventaja de que tenían los medios del Estado. Entonces, a través de los medios del Estado y de las encuestas que ellos manejaban con dinero del Estado, ellos le presentaban a Correa siempre como ganador. Y no es que Correa pasó los 15 años ganando, y eso tenemos claro. A partir del año 2008, 2010 más o menos, porque ya en el año 2008 ya se empezó a ver cómo funcionaba Correa. Todo era fraude. Todos estos 15 años, y algo que yo estoy seguro es que ellos hacían fraude tras fraude tras fraude. No es que Correa era el líder como le presentan en los medios internacionales, en la propaganda que venden en Europa, como que era el gran líder latinoamericano que siempre ganaba en las elecciones, porque así lo presentaban, y como una especie de milagro, y eso es lo que ellos vendían en propaganda. Pero detrás de todo eso se escondía la realidad de que eran fraudes. Entonces, ¿qué es lo que pasó la vez anterior? Y eso es un dato un poco curioso que se está analizando todavía. Pero en las elecciones anteriores, en las que ganó Lenín Moreno, hay que recordar que las encuestadoras privadas dieron una ganancia de Lenín Moreno con el 53% más o menos frente al 47-48% de Lenín Moreno, ¿no? Estoy hablando de las elecciones anteriores.
Okay.
Y lo curioso, lo que es para analizar, es que ese mismo porcentaje se repite ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que en las elecciones anteriores, cuando se presentó el que ganaba Lenín Moreno, hubo un apagón informático. Y eso lo vimos todos. Lo vimos en Ecuador, lo vimos en Latinoamérica, salió en las noticias. Y luego de ese apagón informático, aparentemente cambian las cifras y salen al revés. Sale Lenín Moreno ganando con la cantidad que ganaba Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso sale perdiendo con la cantidad que tenía antes Lenín Moreno. Entonces a todos nos queda la duda, ¿no? De que o la confirmación tal vez de que incluso Lenín Moreno fue puesto con fraude. Uh-huh. Porque vemos que Guillermo Lasso tiene una aceptación en la votación de más del 52% de
bueno, votos. Ahí está mi pregunta. ¿Ha mantenido una base durante tantos años ha podido mantener una base del 52-53%?
Yo creo que sí. O sea, este, como le digo, es un punto bastante interesante para analizar. ¿Por qué? Porque hay que considerar que en las elecciones anteriores no había ni Yacu Pérez ni el candidato Herba. Claro. Estos candidatos, de estos dos que estoy hablando, se presentaron recientemente en estas últimas elecciones como una especie de centro, ¿no? Para tratar de aglutinar al voto que de alguna forma, de mal que bien, tiene vergüenza por votar por un banquero, porque ese es el estigma que le ponen, ¿no? En Ecuador es malo ser banquero, es bueno ser ladrón. Y así es como se ha dado la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, estos dos candidatos que aparecieron le restaron un porcentaje importante a Guillermo Lasso. Como digo, es de este voto que a veces está indeciso, pero no quiere votar por Correa, pero votaban por Guillermo Lasso. Ahora aparecen estos dos candidatos y se van con estos dos candidatos, y eso es lo que vimos en la primera vuelta, que Guillermo Lasso perdió ese cierto capital político, digamos, en manos de estos dos nuevos personajes que aparecieron. Pero ya en la segunda vuelta, Guillermo Lasso recuperó otra vez esa votación. Uh-huh. No sé si estoy yendo claro, porque claro, obviamente es un poco...
Sí, entendemos.
Todas las cosas que se viven en el país es interesante, porque son un poco hasta fuera de lo normal, ¿no? Porque este socialismo del siglo XXI ha venido simplemente a nuestros países a complicar de tal manera que a veces lo fácil se hace confuso. Uh-huh. Y eso es lo que pasa, porque incluso ellos han puesto en las otras elecciones, incluso ponen candidatos, ellos pagan candidatos o compran movimientos justamente para diluir la votación y que ganen, ellos se mantengan ganando. Porque hay una cosa, ellos nunca han tenido un voto duro mayor al 19%. Cuando digo ellos, hablo del correísmo. El voto duro del correísmo se ha mantenido siempre en el 19%. Y ese voto duro es el que le hacen crecer, de acuerdo al primero han habido modificaciones de la ley electoral en el Ecuador, eso ha pasado también, es otra de las razones por las cuales Correa siempre ganaba. Pero hoy vemos que con Arauz, eso no ha sobrepasado el 47%, o sea, estamos hablando de un voto duro del 19%, pero hay extras que se sumaron en el camino, ¿no? Porque Arauz básicamente no creció mucho, no tuvo mayor crecimiento entre la primera y la segunda vuelta en el Ecuador.
Ya. Ahora bien, ¿qué desafíos aguardan a Lasso? Por ejemplo, ¿tendrá que encontrar formas para encaminar la economía del país? y tendrá que enfrentarse, de acuerdo a lo que se está informando, al partido de Yacu Pérez, que sería el segundo más grande de la Asamblea Nacional. Le escuchamos.
Bueno, con el tema de Yacu Pérez es bastante interesante porque incluso la propia del análisis que se hace, la propia gente de Yacu Pérez ha votado por Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, primero, Yacu Pérez ha perdido un capital político importante en esta última vuelta, ¿no? La gente no se sometió a él como él quería. Hay que entender algo también, que Yacu Pérez no es ningún demócrata. Él viene de una izquierda y de una izquierda dura. Y si él llega, y es lo que ha tratado, ellos tratan de imponer en sus bases, que son las bases indígenas, tratan de imponer lo que ellos dicen y tratan de someterle al indigenado de acuerdo a lo que el líder, entre comillas, les obliga a decir. Entonces, ese es un gran problema que hay que resolver como sociedad en el tema indígena. Ahora, Lasso tiene un gran apoyo, obviamente, de la mayoría de la sociedad para reformar el tema económico. El país está endeudado hasta más no poder. Hay que recordar que Rafael Correa en el año 2007 recibió el país con una deuda de 13,000 millones. Cuando salió en el 2019, dejó al país con una deuda de más de 70,000 millones. Y eso es lo que se pudo contabilizar, porque había muchas deudas que ellos los maquillaban de forma que no aparecía como deuda, pero era deuda. Entonces, algo bueno que hizo el gobierno de Lenín Moreno, pues, obviamente porque le convenía también, porque si no, ¿cómo sabe qué es lo que tiene que pagar y qué no? Fue clarificar, poner en claro cuál mismo era la cantidad de la deuda que tenía el Ecuador. Correa decía que no era más de 40 mil millones. Ahora sabemos que son 70 mil millones. Y hay faltantes, que son más, no se sabe a dónde se fue el dinero. Y encima de eso, la situación que enfrenta Lasso es que tenemos unas preventas petroleras, es decir, el Ecuador vendió, o Correa vendió, petróleo por adelantado en una época en la que el Ecuador tenía la mayor bonanza petrolera, no solo por producción, sino por los precios que llegaron a más de $100. Y claro, Correa no era suficiente el dinero que recibía por ya la venta de petróleo, sino que hizo una preventa, es decir, vendió adelantado petróleo hasta el año 2025. Entonces, ¿qué pasa? Cuando baja el precio del petróleo, ya no alcanza a cubrirse con la producción actual. Se tendría que incrementar la producción para compensar eso. Entonces, la situación del Ecuador es bastante compleja. Lasso enfrenta una situación compleja en ese sentido, en el tema económico. En el tema judicial, todavía Lenín Moreno mantuvo gran parte del correísmo. De hecho, el gobierno de Lenín Moreno se mantuvo con mucha gente del correísmo. Uh-huh. En el tema judicial, Guillermo Lasso tendrá que enfrentarse a tratar de hacer cambios en la justicia para que no sigan habiendo los abusos que han habido en el Ecuador en manos del correísmo, ¿no? Y que cuando hablo de abusos no hablo solo de persecuciones políticas, hablo de corrupción, donde está la mayor parte de ellos adueñaron de organismos como la Contraloría, la Procuraduría, habían contratos que se sabía que en los que había corrupción, sin embargo, la Contraloría, la Procuraduría, el sistema de justicia, la Fiscalía no hacían absolutamente nada. Más vale, hemos visto cómo Estados Unidos nos ha dado haciendo el deber. Y vemos hoy en día que hay varios ecuatorianos que han sido condenados acá en Estados Unidos justamente por casos de corrupción. Hablo de los relacionados a Petroecuador, que son los petróleos del Ecuador. Lavado de dinero, también ha habido casos aquí de ecuatorianos que han sido sentenciados. Pero en el Ecuador nunca los fiscales, nunca vieron nada, ¿no?
Entonces, claro.
Todo eso es lo que tiene que, es toda una estructura que tiene que trabajar Guillermo Lasso.
Pero Francisco, le quería de nuevo insistir en esto. Para tratar de avanzar Lasso en sus políticas económicas, probablemente va a ser un obstáculo Yacu Pérez, que en este momento es el segundo partido más grande en la Asamblea Nacional, o hará alianza con Lasso.
No, justamente eso iba a mencionar, el tema de Yacu Pérez va a ser un punto importante, porque ellos anunciaron de alguna forma hace tiempo atrás que ellos iban a presentar resistencia al trabajo de Lasso. Pero habrá que ver cómo se desarrollan las cosas, porque como le digo, Yacu Pérez ha perdido, solo en estos últimos meses ha perdido, y se puede ver eso, ha perdido mucho de su influencia en general. Entonces habrá que ver cómo Lasso logra, con su grupo también de asambleístas, cómo logran hacer las cosas por el bien, por el país. Porque hay una cosa que hay en el problema en Ecuador y que es en general Latinoamérica, que son los caudillismos. De cada partido político tiene sus caudillos. Entonces, lo que dice el caudillo se hace, y lo que no dice no se hace. Entonces, eso hay que quitar, y espero que Guillermo Lasso tenga esa capacidad de unir, de hacer un llamado a todos para que se pueda trabajar por el bien del país, ¿no?
Francisco Andara, usted habló de Lenín Moreno, el heredero de Rafael Correa, y que gobernó el país con muchos correístas en posiciones claves dentro del gobierno. Sin embargo, yo he escuchado hablar, incluso yo soy de los que creo, que Lenín Moreno practicó cierta descorreización del país. Quizás esa descorreización del país produce algún tipo de mecanismos o de energía, de inercia, que da el traste y que puede permitir una victoria de Guillermo Lasso. Yo creo que si el correísmo se hubiera mantenido crudo, como lo dejó el señor Rafael Correa, le hubiera sido muy difícil a Guillermo Lasso haber alzarse con la victoria, sea por cuestión legal o por cuestión de fraude, como usted explicó al principio. Pero yo creo que Lenín Moreno hasta cierto punto ayudó a que Ecuador mantuviera una estabilidad y que la democracia más o menos se pudiera, defender dentro del país.
Así es, o sea, eso sí no discuto. O sea, no, yo sé, como le digo, o sea, no estoy diciendo que quedó el correísmo duro, pero lo que sí, quedaron muchos correístas en la mayoría de instituciones, y eso se ve en todo, incluso en el propio Consejo Nacional Electoral. Uh-huh. Hubieron asimismo fuertes pugnas porque había un grupo que quería tomárselo lo más que podía del Consejo Electoral en puestos, en cargos. Justamente estoy hablando de esto hace un año o más de un año, porque ya estaban planeando para estas elecciones justamente, porque ellos no es que planean a último rato. Todos estos comunistas, todos ellos planean con años, y es el ejemplo del Foro de Sao Paulo, por ejemplo. Entonces ellos lo estaban haciendo ya, tratando de poner su gente en el Consejo Electoral. La ventaja de Lenin es que más bien dejó en libertad, o sea, dejó que las fuerzas se choquen entre sí y se vayan dando las cosas, porque en cambio Correa, ¿qué es lo que hacía? Él lo que hacía es poner presión. Entonces aquí hubo, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, hubo dos o tres personas, tres consejeros valientes del Tribunal, que salían constantemente a denunciar lo que estaban queriendo hacer en el Tribunal Electoral. Entonces eso como que fue deteniendo un poco las cosas y fue ayudando en el caso particular del Tribunal Electoral de que se puedan dar estas elecciones con mayor transparencia y con mayor legitimidad, ¿no?
Claro, Correa sin duda está arrastrando ya desde hace buen tiempo, ¿no? Unos 10 años aproximadamente. Pues las acusaciones, una condena, en otras palabras, de corrupción. La esperanza que había era que con Arauz, pues todo esto se superara. La pregunta que hay también es, ¿qué pasa con Lasso? Y se la traslado a usted, Francisco.
Esa es una pregunta que nosotros también nos hacemos porque, bueno, la sentencia está dada. Son 8 años de prisión para Correa. Y sin duda ellos van a tratar de influir en el gobierno de Lasso, para que de alguna forma, porque ellos, ¿qué es lo que pasa? Ellos cuando están sin poder, ellos apelan a la paz, apelan al perdón. De hecho, Correa recién, hoy de mañana, escribió un tuit en el que decía, bueno, ya felicitamos a Guillermo Lasso, pero por favor paren la persecución. Ahora sí es por favor, cuando hasta hace un día le catalogaban de todo a Lasso, ¿no? Y por poco hasta salían a amenazarle de que lo iban a llevar preso porque era un banquero ladrón, porque por todas las cosas que ellos siempre achacan a los demás, ¿no? Ahora, en cambio, dicen que ya por favor no les persigan, que el lawfare, que como ahora le llaman en Argentina también, pero no es eso. O sea, las sentencias están dadas. Y yo creo que Guillermo Lasso en eso no va a cometer errores tan graves de tratar de, a pretexto de una supuesta paz o una supuesta conciliación, tratar de detener los procesos, porque incluso hay procesos que están pendientes sobre Correa. Correa tiene una sentencia de 8 años por un solo caso, pero hay como 50 casos que están pendientes en contra de Correa y en contra de sus... ¿cómo es? Las personas que fueron ministros con Correa. Algunos están en Bolivia, otros están protegidos en México, pero bueno, ese es el tema, y espero que Guillermo Lasso no cometa esos errores, no cometa incluso los errores que se han cometido en Bolivia o en Argentina, ¿no? Donde se dejaron las cosas a medias y después cuando vuelve esta gente, ahí sí se olvidan del perdón, de la paz, de la conciliación.
Una cosa es estando en la oposición y otra cosa es estando en el gobierno. No para Lasso, sino para Correa. Yo le pregunto, Francisco, porque increíble cómo una elección de un país puede significar tanto en la región. Y la región latinoamericana ha sido muy interesante en los últimos tiempos, sobre todo con estos países bolivarianos, el eje bolivariano. Yo creo que el triunfo de Lasso, un poco que afecta a la... unido, por supuesto, a la crisis que hay en Cuba, digo económica, la crisis también económica que tiene Venezuela, por el otro lado, bueno, pues Bolivia, Argentina, yo creo que se le, digamos, hay una pata de esa mesa que se cae con el triunfo de Lasso, me parece, hablando ya regionalmente.
No, yo creo que es un buen ejemplo, lo que el Ecuador ha hecho es un buen ejemplo para el resto de países que están en este problema del socialismo del siglo XXI. El problema es que si la gente no sale a luchar a las calles, no sale a hacerse partícipe en contra de estos regímenes, ellos simplemente van a seguir haciendo fraude. Porque aquí hay una lección para ambos lados, tanto para el lado correísta o del bolivarianismo o del carcochamismo, como quieran llamar, y una lección para las oposiciones en Latinoamérica. Para las oposiciones de Latinoamérica es que hay que luchar sin miedo y sin venderse, porque ese es otro problema. Se venden muchas veces a estos gobiernos corruptos. Pero algo que han aprendido también los bolivarianos, los socialistas, los comunistas con este tema, es a nunca dejar el poder. Y eso ya es un riesgo, porque lo que pasó con Correa obviamente fue que dejó el poder. Y ahí es donde se fue dando toda la situación, ¿no? Que he ido al Ecuador en un proceso de libertades, he ido abriendo el camino a las libertades. Pero eso puede ser para los otros países, si las oposiciones no toman acciones claras, simplemente van a tratar de, viendo esta experiencia del Ecuador, tratar de afianzarse más en el poder para que no suceda lo que ha sucedido en el Ecuador. Como digo, es una lección para ambos lados. Ahí ya depende de cómo las oposiciones sepan manejar las situaciones, ¿no?
Buen punto, excelente.
Sí, señor. Sí. Y una lección para Venezuela y Argentina, a la misma vez para Brasil, en este caso, que es cercano a Lasso. A mí me llamó la atención, Endara, cómo inmediatamente presidentes electos democráticamente comenzaron a llamar por teléfono a Lasso y a darle su felicitación. Esto es un mensaje también de democracia, ¿eh?
Claro. Es que lo que pasa es que en política todo el mundo está viendo lo que sucede, ¿no? En los distintos países. Ahora, depende de Lasso mucho hacer un buen gobierno, porque si Lasso falla en hacer un buen gobierno y pasa lo mismo, hace un Macri, como decimos, ¿no?
Bueno, no, o lo que acaba de suceder en Bolivia.
También, claro, aunque bueno, es un poco separado, pero sí. O sea, el Ecuador va a ser, en cambio, el ejemplo de lo contrario, porque hay que considerar que Lasso va a empezar con un... Y ya lo dijeron en un tuit que escribió hoy Correa, o fue ayer, dijo, este es solo el inicio, o sea, como ya están amenazando de forma velada de que va a haber una resistencia bastante fuerte en contra de Lasso. Y no nos olvidemos de lo que la intromisión que ha tenido Venezuela en todos los países con esto de la brisita bolivariana antes del coronavirus. Entonces, ese tipo de cosas son operaciones ya terroristas de injerencia en otros países. Y eso es una posibilidad que Lasso va a tener que enfrentar y va a tener que manejarlo con sabiduría y con buenos asesores y ministros para manejar esa
situación. Yo creo que el futuro democrático de Ecuador depende mucho de la transparencia que tenga Lasso durante su gobierno. Si demuestra transparencia, si hay corrupción, si hay amiguismo, si hay todo ese tipo de situación, es lo que yo le decía, volvemos al caso de Bolivia, donde desafortunadamente la señora Áñez no pudo aguantar, no lo hizo bien, y miren el resultado final cuál fue.
Bueno, el problema de Áñez es que yo creo que Áñez cometió el error de confiarse y darle... Porque, bueno, Morales le pedía que no lo persigan. Claro. Y creo que Áñez cayó en ese error de no... Morales tenía hasta juicios de pedofilia, por Dios.
Sí, señor.
No puedo creer que la presidenta haya pasado por alto eso.
No tenemos tiempo para más, Francisco. Se nos termina el programa. Usted sabe que ese sí es un buen dictador, que es el reloj de los programas.
Muchísimas gracias, como siempre, Endara.
Un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I am. Yo soy, por lo tanto. De la vocalista Billie Eilish sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se puede hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te tuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche, de día, de noche, de día.
Tu Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.